Palabras al aire con Sagrario Fernández Prieto.
Estamos de regreso. Les decíamos antes que no sabemos si efectivamente nos merecíamos o no nos merecíamos el respiro de cultura, pero que lo necesitábamos, vamos, es que eso no tiene discusión posible. Bueno, pues ya ha llegado doña Sagrario Fernández Prieto, se trae esas palabras que suele atrapar al aire y vamos a ver qué nos cuenta hoy. Muy buenas noches, doña Sagrario. ¿Qué nos trae hoy?
Muy buenas noches, don César. Pues voy a empezar con una anciana que conocí el otro día gracias a una amiga y que me hizo mucha gracia. Es una señora que cada vez que le cuentan que ha pasado algo, sea lo que sea, que ha habido un accidente de avión, que fulanita y menganito se han dejado o que fulanita y menganito se casan, ella siempre dice, ya me lo veía yo de venir, y a continuación añade... Sí. Si por la legua se sabe dónde está el fuego.
Por otras la legua veces, se sabe dónde está el fuego.
Sí, ah, sí, bien. Siempre lo repito. Además, yo la oí repetirlo dos veces. Si por la legua se sabe dónde está el fuego. Entonces, hablábamos incluso pues, para hablar con ella, sacamos a personajes del mundo del corazón y hacía sus comentarios, unos comentarios muy divertidos sobre las parejas, pero claro, no quiero repetirlos porque los nombraba sí. A todos. Pero hay veces que empieza diciendo, si por la legua se sabe dónde está el fuego, y empieza a dar sus explicaciones y acaba diciendo, ya me lo veía yo de venir. Mal, las dos cosas siempre aparecen, a veces juntas, a veces separadas, pero las dos cosas están siempre presentes. Como se habrá dado cuenta, cruza, se ve a la legua,
sí,
y...
Sí.
Por el humo se sabe que verse a la legua es verse desde muy lejos, eso es, se ve a la legua. Y por el humo se sabe dónde está el fuego, que el significado que tiene es que el efecto puede llevar a descubrir la causa, pero a todos nos suena por una zarzuela, porque es la romanza de la zarzuela Doña Francisquita. Y la idea dentro de la zarzuela es que los celos nacen del humo que el amor produce al arder. El significado es más amplio que eso, aunque a veces esta señora lo utiliza así, exactamente.
Del humo del cariño nacen los celos, dice la letra de la romanza.
Eso, ¿sí? Sí, eso es. Sí, yo recuerdo a mi padre cantando, era una de sus preferidas esta romanza. Creo sí. Que me la sabía bastante bien. Pues esta señora cruza esas dos frases y le sale esto, si por la legua se sabe dónde está el fuego. A veces podemos pensar, ¿y por qué no lo avisan? ¿A propósito para reírse? No, este tipo de personas que tienen una frase que la repiten continuamente, le puedes explicar 20 veces o 20.000 o las que sean, cómo se dice de verdad. Y no es que te digan que tontería, que les dejes en paz. No, te escuchan con mucha atención. Y la próxima vez que haya ocasión van a volver a decir.
Van a volver a repetirlo. Efectivamente.
¿Dónde está el fuego, Bruno? La verdad es que la señora era simpaticísima. Además, hablaba, era muy mayor, pero hablaba con mucha claridad y era para llevársela, me imagino, que un rato. No es lo mismo convivir con una persona mayor claro. Que... Pero vamos, para llevártela, por ejemplo, a un sitio por donde pase mucha gente y que ella vaya haciendo comentarios de todos los que pasen, vamos, para eso, maravillosa. Y bueno, ahora cambio por completo, porque el otro día haciendo zapping vi a un antiguo diputado en una entrevista en televisión, y pues si esta señora tiene mucha gracia, este señor estaba en el extremo opuesto. Y estaba diciendo en ese momento, yo en mi persona asistí a esas actividades del Parlamento, yo en mi persona, don César, yo en
mi
persona.
Está nada mal, yo en mi persona, sí.
Ni siquiera, ni yo en primera persona, que lo hemos criticado aquí muchas veces y se oye muy a menudo. No, él en su persona. Quizás es que a veces huye de sí mismo para alcanzar el nirvana, pero aquella vez estaba dentro de sí, por eso estuvo en su persona. En fin, podía haber dicho yo en persona o yo personalmente asistí a esas actividades del Parlamento. Y un titular de una revista, Julio Iglesias, crooner legendario.
Bueno, crooner. Es mucho decir que sea un crooner, pero...
Sí, en fin. Sí, eso es efectivamente, lo dicen muchos, que es mucho decir, pero vamos a la palabra crooner. Porque crooner lleva mucho tiempo escuchándose en español, por supuesto no se ha adaptado. Yo creo que no se sabe bien cómo traducir, bueno, sí se sabe muy bien cómo traducirlo, pero siempre sería con más de una palabra. Bueno, un crooner es un cantante que canta canciones de amor. Eso es un crooner. Podríamos decir nosotros que es un cantante que canta baladas, que sería lo más...
Tampoco es lo más, mismo.
Claro, pero... es que todo es, cuando ocurren estas cosas y un término se mantiene, es porque todas las posibilidades son cercanas, pero no exactas. Porque lo que podríamos decir nosotros es baladista, que se acerca pero no es, que canta música melódica, que se acerca pero no es, y que canta canciones de amor, que se acerca pero no es. De modo que no tenemos una palabra para sustituir a crooner, y aquí queda, que yo lo vi en un titular con letras mayúsculas, habría que poner crooner entre comillas, y no estaba entre comillas, puesto que no se ha encontrado traducción y no es una palabra española, pero se utiliza mucho, y a continuación el artículo hablaba de todos los crooners habidos y por haber, que todos norteamericanos, empezaba con el gran crooner de la historia, que es Frank Sinatra, y a continuación iba citando a muchos más.
Bueno, posiblemente el gran crooner era Bing Crosby. Es decir, porque Sinatra tiene una etapa en ese sentido. Yo creo que Sinatra es otra cosa y es más, ¿eh? Y en cierta medida incluye. O sea, generalmente el crooner sobre todo ha sido Bing Crosby. Posiblemente el término en español, pero claro, en español ya significa una cosa distinta, sería vocalista. Pero vocalista ha terminado siendo cantante indiscriminado y punto. O sea, el crooner es un personaje que vocaliza muy bien. Y de ahí que Sinatra, es verdad que tuvo una etapa de juventud, por razones obvias en las que imitaba a Bing Crosby, porque tenía su lógica y sí tiene una etapa de crooner, pero luego el gran Sinatra no es un crooner. Y desde luego Julio Iglesias no lo ha sido jamás, lo cual no es un desdoro para Julio Iglesias, es que no lo es y punto final, ¿no? Yo creo que en España, vamos a ver, lo más parecido a un crooner en España seguramente fue José Guardiola. Lo más parecido, no Julio Iglesias, muy posiblemente José Guardiola, y en una línea, bueno, pues relativamente parecida, Ramón Calduc, que era un personaje prácticamente desconocido fuera de Cataluña, pero que cantaba muy bien y además cantaba intentando ir en la línea de crooner. No es fácil en español ser un crooner, porque es una lengua distinta del inglés y no es tan sencillo. Pero yo creo que seguramente en España, si hay una figura que se asemeja mutatis mutandis al crooner norteamericano, fue José Guardiola y Ramón Calduc. Y desde luego no Julio Iglesias. O sea, Julio Iglesias puede tener muchas virtudes y yo además no creo que el culmen, la cima de la música ligera sea el crooner, ni mucho menos, pero no, yo no creo que Julio Iglesias fuera un crooner, ni lejanamente. Lo es otra gente, lo fue Johnny Mathis, también era un crooner más moderno, y lo ha sido otra gente que todavía sigue cantando, además ya con 90 años, pero realmente es algo muy especial y en España lo más parecido y a distancia es José Guardiola, no hay otra cosa, no cantamos ese tipo de cosas en España.
No, yo creo que tiene razón usted en lo que dice de la lengua, porque claro. José Guardiola efectivamente cantaba muy bien, nunca había pensado yo en que la vocalización fuera definitiva,
es la clave.
Yo pensaba siempre en esa cadencia que parece que atrás, que arrastra, que es lo que tiene Frank Sinatra, ¿no? Esa manera de cantar.
Pero
de Frank
no
Sinatra.
Es, vamos a ver, es fundamentalmente la vocalización y la forma en que se canta. Eso de Crosby también pasaba con Sinatra, es decir, lo mismo te cantan canciones lentas que canciones muy movidas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, a Crosby, que puede cantar una canción lenta, lentísima, y vocalizaba extraordinariamente la canción y le daba una tonalidad especial, Eso lo hacía también si cantaba una canción más, más movida, o a veces si cantaba esas piezas típicas de Broadway que se escriben para los que no tienen voz, y que lo que sucede es que, bueno, que vas prácticamente hablando con la música de fondo, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que sucede con Rex Harrison en My Fair Lady, que no canta, pone la voz con cierto oído a la pieza musical. Y eso también Bing Crosby lo hacía muy bien. Bing Crosby cantaba muy bien. Pero, por ejemplo, hay algún número, estoy pensando en High Society, en Alta Sociedad, de Cole Porter, en la versión cinematográfica, en que él está con Sinatra y es prácticamente hablada la canción. Están hablando de la gente, que fue de fulanito, que fue de mecanita, etcétera. Es una canción muy divertida, ¿no? Y prácticamente él habla la canción más que cantarla. Entonces, el crooner era algo muy especial, insisto, no es la suma de, o sea, no es la cima de la canción. Hay gente que le gustará mucho más Elvis Presley, con toda la razón del mundo, o Plácido Domingo, o gente así, pero es un tipo de canción donde efectivamente se pretendía cantar con una especial pureza de dicción. Y esa es la clave del crooner, ¿no? Que, teniendo en cuenta cómo canta el norteamericano y los acentos que te puedes encontrar en Estados Unidos, no es tan fácil. Es decir, en Estados Unidos hay gente que no entiende a la gente de otro estado. O a gente de su mismo estado que, por ejemplo, son negros o son de origen hispano y te dicen claramente que no los entienden. Entonces, claro, el crooner ahí daba un plus de comprensión oral y de comprensión auditiva.
Claro, supongo que por eso tiene un valor especial en un país como Estados Unidos, pero en español no tiene, pues eso tiene un peso mucho más ligero, ¿no?
Hombre, en español incluso la gente que canta en alguna de las múltiples tonalidades del español hispanoamericano, lo solemos entender. Es decir, puede haber una palabra en lunfardo que a lo mejor no sabemos qué es, o un localismo, pero en general entendemos sin ninguna dificultad las canciones. Luego es verdad que oyéndola mal, pues hay gente que piensa que es amigo de la espuma, cuando en realidad es amigo de los Pumas. En una canción que usted recordará del Arauca Vibrador. Pero vamos, salvo pequeños errores de ese tipo, el español tiene como una de sus grandes ventajas que es una lengua de vocales abiertas y que se entiende en general muy bien, aunque tenga la gente otro acento, ¿no? No sucede en el inglés.
Sí. Bueno, pues seguimos. Le digo antes que yo soy de las de la espuma.
Pues es los Pumas, pero es verdad. Sí, sí. No,
yo soy toda la vida escuché la espuma, lo escuché así a gente que cantaba muy bien y que vocalizaba muy bien y decía claramente espuma. No, y yo he repetido espuma toda la vida.
Yo también.
Y ahora
también
seguiré ya diciéndole espuma.
Pues yo también toda la vida creí que era la espuma. Hasta que me explicaron que era amigo de las garzas, etcétera, etcétera, de los pumas, lo cual tiene una enorme lógica, ¿no? Porque es amigo de una serie de animales que uno dice que pinta la espuma ahí, ¿no? Bueno, pues, pero bueno, es un detalle menor. O sea, yo también reconozco que toda la vida he pensado que era espuma hasta que me enteré de que no. Sí. O sea, que es normal.
Vamos a seguir después de esta interjerencia, y fíjese por qué se lo digo, porque el otro día un joven actor en una entrevista dijo muy rotundamente: no quiero interjerencias en mi vida. Interjerencias, que es, como todo el mundo sabe, la acción y efecto de interjerir. A ver, es broma, no existe el verbo interjerir, no existe interjerencias. Tenemos el verbo interferir con F, que significa cruzar, interponer algo en el camino de otra cosa o en una acción, y del verbo interferir tenemos el sustantivo interferencias. No quiero interferencias en mi vida.
Claro.
Y continúo una vez más con el mal uso del verbo haber en su forma impersonal. Dos ejemplos. Habíamos un grupo de gente en los años 90 que queríamos, o hablaban de música. Habíamos un grupo de gente. el otro ejemplo. Habían miles de jubilados manifestándose. Habían miles de jubilados. Repito una vez más que el verbo haber en su uso como forma impersonal carece de sujeto. Y como carece de sujeto, no tiene que concordar en número con el sustantivo que lo acompaña. Es decir, había un grupo de gente, había un grupo de gente y había miles de jubilados. Este error no solamente no va a menos, sino que se extiende como la pólvora, y perdón por el tópico, se extiende cada día más. Digo perdón por el tópico, no porque haya que pedir perdón, sino por utilizar un tópico, que parece que siempre hay que rehuirlos. Y ahora voy a comentar algo que nos ha mandado un oyente de la provincia de Cádiz. Un abrazo muy fuerte para los gaditanos, porque además de quererlos porque se lo merecen, y además de tener esa ciudad y esa provincia que tienen, es que son tan cariñosos y nos quieren tanto, y nos envían cosas tan a menudo, que es que... Es para quererlos. Pues este oyente me dice que hay una palabra que le gusta mucho que es almáciga, con M, almáciga, y que se usaba en las huertas para designar el espacio o el recipiente donde se sembraban semillas y luego cuando las plantas jóvenes crecían un poco se trasplantaban a otro lugar. Estaban los brotes muy juntos, una cantidad grande en un espacio muy pequeño y apretados unos con otros. Dice él, después de esta explicación, que es correctísima, está muy bien explicado, dice: como los andaluces hablamos tan mal, recuerdo haber oído muchas veces cuando era joven expresiones como estaban allí almacigaos, refiriéndose a concentraciones de personas en un autobús lleno hasta los topes o en un espectáculo multitudinario. A mí me hacía mucha gracia, dice. Sí. No, pues muchísimas gracias. Se ha explicado muy bien nuestro amigo gaditano. Voy a decirle que eso de que los andaluces hablan mal no es cierto, y son ustedes los andaluces los que tienen que dejar de decirlo. Otra cosa es que en algunos momentos demos con alguien que pronuncie mejor o peor y se le entienda mejor o peor. Pero los andaluces no hablan mal en absoluto. Si alguien tiene este concepto de almáciga, lo ha visto siempre, es natural que de ahí forme un sustantivo, un adjetivo como almacigados. Pero vamos a ver qué es almáciga, que es una palabra que viene en el diccionario y que es una palabra antiquísima. Almáciga procede del árabe hispánico, almástaca, y este del árabe clásico y este del griego mastiche. Es decir, que es una palabra de larguísimo origen. Significa resina clara, traslúcida, amarillenta y algo aromática que se extrae de una variedad de lentisco. El lentisco es una mata o arbusto que está siempre verde, que tiene los tallos leñosos muy largos, de 2 a 3 metros, las flores pequeñas, amarillentas o rojizas, y la madera de esta mata o arbusto es rojiza, dura, aromática y útil para ciertas obras de ebanistería. De las ramas puede sacarse almáciga y de los frutos aceite para el alumbrado. Y abunda en España, no es solamente característica de Andalucía, abunda en toda España. De modo que lo que han hecho en algunas zonas de Cádiz, como usted me cuenta, es tomar el nombre del particular para poner el nombre al espacio, o sea, del contenido al continente para poner el nombre. Y como he dicho antes y repito, es natural con la imagen de lo que es una almáciga ir después en un autobús y ver a la gente apretujada, pues es normal decir que van almacigados o almacigaos si se relaja la D, como se relaja en cualquier sitio de España según quien esté hablando. Esto es muy habitual en cualquier lugar. Así que, muy interesante su palabra almáciga y lo de ir almacigados en los autobuses o en cualquier otro sitio.
No solamente es que no hablan peor, es que muchas veces escriben muy bien. O sea, yo pienso en algunos de los autores españoles de siglos, pero incluso en el siglo XX, y hay muchos andaluces que realmente escribían extraordinariamente. extraordinariamente. O sea, que es, y con un dominio del lenguaje verdaderamente extraordinario. O sea, que me parece muy injusto, pero en fin, es una de esas cosas en las que también ha influido Cataluña a salir en un momento determinado y soltar que, bueno, que ellos hablan el español mejor que los de Andalucía, ¿no? Bueno, pues,
pero no sé, en realidad, bueno, es que es bastante simple, porque cuando dicen hablan mal se refieren a la pronunciación, que también es discutible, depende quién habla mejor o peor, pero es que eso pasa también en Castilla. Pues estos chicos que decían debajo el puente o encima el escenario, pues fíjese cómo están hablando, se están comiendo una preposición y se están quedando tan a gusto. Y esto ocurre en el centro de la península, es decir, que puede ocurrir en cualquier parte. Y los andaluces lo que sí tienen es que son especialmente correctos sintácticamente. Sí. Hay muchísimos errores que se cometen en casi toda la península y ellos no lo hacen. Y vicios como el laísmo o el leísmo son muy raros en Andalucía, y si cuando se encuentran es porque han llegado de fuera y se han extendido en una pequeña zona, pero no son habituales en el andaluz. Es decir, que en realidad su español es muy correcto y la pronunciación de su español a veces puede llevar a alguien con dos dedos de frente a decir que hablan mal. Y como he dicho al principio, tampoco ayuda que ellos mismos lo piensen. Luego, es verdad que tienen esa facilidad, pero es una cuestión ya de carácter, de extroversión. Tienen una gran facilidad para hacer chistes con el idioma, para formar palabras a partir de cualquier cosa que les haga gracia, forman palabras nuevas o simpáticas. Pero eso ya es una característica que además es una característica muy positiva y no tiene en absoluto nada que ver con el hecho de hablar mal. En fin, pues nada, ya había comentado esto de debajo el plato y encima el escenario, omitiendo la preposición de, en vez de decir debajo del plato y encima del escenario. Esto es muy habitual, sobre todo lo escucho en los jóvenes. Es un vulgarismo muy incorrecto. Hay que tenerlo claro y pronunciar bien la preposición que se note, que está ahí y que se pronuncia. Encima del escenario somos diferentes, debajo del plato tienes una nota. Y ahora, un joven en un debate televisivo, decía esta criatura, iba a decir, decía este joven, pensar en tener una casa, sí, claro, es por lo que dice, fíjese, pensar en tener una casa y un trabajo es una metáfora para los jóvenes.
Una metáfora.
Tener una casa y un trabajo es una metáfora para los jóvenes. Una metáfora es una figura retórica que es trasladar el sentido de una voz a otro figurado gracias a una comparación. Lo que quiere decir que hacen falta siempre dos términos de comparación. El caso, o uno de los casos tópicos, son las perlas del rocío. Hace falta el rocío y las perlas, o la primavera de la vida. En fin, metáforas hay muchas. ¿Qué quería decir este chico, aparte de lo que dijo y que llega al alma si vamos al contenido? Porque hemos llegado a estos tiempos. Pensar en tener una casa y un trabajo es algo inalcanzable para los jóvenes, y no solo para los jóvenes, por supuesto. No. Quizá quiso decir entelequia, como cosa irreal, o quizá una palabra más asequible, más fácil, ficción. Es una ficción para los jóvenes, es un sueño, quizá esa sea la palabra que se ajuste mejor a su edad y a lo que estaba diciendo. Pensar en tener una casa y un trabajo es un sueño para los jóvenes. Pero fíjese que un sueño, si habría dicho hace 20 o 30 años, sería correcto, pero es que además indicaría muy bien el sentimiento de la época, porque cuando se tiene un sueño, quiere decir que se trabaja y se lucha para llegar a cumplir ese sueño. Sin embargo, lo que quiere decir este chico es que una casa y un trabajo es algo que no va a existir, que no van a alcanzar los jóvenes en este país, según van las cosas. Pero bueno, era lo que él quería decir. De modo que insisto en que quizá aquí puede que la palabra ficción sea la que más se acerca. Se acercaría más exactamente en entelequia, pero también es raro que un joven de determinadas características diga es una entelequia para los jóvenes. Podría ser, según el grado de cultura de cada uno, pero en fin, no sé. La cuestión es que dijo metáfora y daba pena, por eso me salía instintivamente el capirote. Uy, el capirote. Y ahora me ha salido el capirote porque lo siguiente que voy a comentar habla precisamente de capirotes. Me mandan, fíjese otra vez desde Cádiz, una fotografía desde Cádiz con dos penitentes y debajo o encima, no sé, dice listos de capirote. Y me comenta si realmente se puede decir listos de capirote. Vamos a ver qué es esto del capirote, que es un gorro en forma de cucurucho invertido que desde tiempos de la Edad Media, la Inquisición, la Santa Inquisición, obligaba a llevar colocado sobre la cabeza a todo aquel que hubiera hecho algo que ellos consideraban que estaba mal. Y el que llevaba puesto ese capirote era objeto de escarnio público y era el centro de burla del populacho que se agolpaba en las plazas para verlos, donde eran castigados por el tribunal eclesiástico. Dependiendo del grado de castigo, la persona juzgada o la persona acusada por la Inquisición llevaba una serie de elementos que distinguían las diferentes penas. Los acusados de penas o de pecados menores que mostraban arrepentimiento se les colocaba o llevaban una especie de saco de lana que se llamaba San Benito, el famoso San Benito, colgar un San Benito, hemos heredado también. Ese San Benito debían llevarlo durante mucho tiempo junto con el capirote. Y así, vestidos de esta manera, eran paseados y mostrados para ser humillados públicamente. Son también, por supuesto, son muy famosos y los más conocidos ahora son los capirotes que llevan los penitentes durante las procesiones de Semana Santa. Pero estos van forrados de una tela que cae sobre los hombros y tan solo llevan un par de agujeros para los ojos, con lo cual se evita ver el rostro y se guarda el anonimato, la identidad, que era justo lo que pretendían los capirotes de la Santa Inquisición. De modo que con el tiempo surge por parte del pueblo señalar a aquel que llevaba un capirote con la cara descubierta como alguien falto o escaso de entendimiento, como el típico tonto del que todos pueden reírse. Y aparece entonces en el vocabulario popular la expresión tonto de capirote. Ah. En el diccionario académico podemos encontrar de capirote como una locución adverbial coloquial que se utiliza para intensificar la expresividad de ciertas voces despectivas a las que sigue. Es decir, si decimos que alguien es tonto, pues no, bueno, naturalmente. No. Pero si decimos que es tonto de capirote, ya es que es muy tonto, muy tonto, muy tonto. Entonces, ese tono despectivo que le añade el de capirote hace que decir a alguien listos de capirote no tenga ningún sentido, y creo que aquí simplemente han querido jugar con la expresión pues haciendo un remedo, pues vamos a hacer, estos van a ser en vez de tontos de capirote, capirote listos de capirote, quizá porque hay una segunda intención en la palabra listos, pero hay que tener siempre en cuenta que si utilizamos el de capirote siempre va a haber un tono despectivo. Alguien es que es tonto de capirote o bobo de capirote, es que es tontísimo, tontísimo. Y ese matiz tan importante no hay que olvidarlo. Y ya lo voy a dejar aquí.
Muy bien, me parece estupendo, o sea que muy bien. Bueno, yo hoy, es que me lo ha puesto usted muy fácil, ¿eh?
Sorpréndame, hoy sorpréndame.
Le tengo un crooner.
¿Qué? Y, no, no me lo y, esperaba. Uy, no me lo esperaba yo.
Y le tengo Bing Crosby, y le tengo además un tema de Bing Crosby que es muy clásico porque se ve efectivamente esa vocalización especial que tiene el crooner, ¿no? Que parece casi que acaricia las palabras, ¿no? Cuando las pronuncia, que es el tema de True Love, de amor verdadero, que en la película Alta Sociedad le cantaba a bordo de un yate pequeño a Grace Kelly. Y entonces, es, la verdad es que es una canción para lucirse vocalizando, ¿eh? O sea que, por supuesto, hay quien la puede estropear, pero la verdad es que es una canción, en fin, para lucirse. Que quede claro que uno ha aprovechado las clases de inglés como es debido. Y la verdad es que Bing Crosby, pues, en fin, la cantaba muy bien. Cantaba muy bien Navidades Blancas, pero no es la época, y como no. Generalmente en Navidades solemos recordar con uno o con otro el tema de Crosby, pues hoy se va a quedar usted con el True Love, ese amor verdadero, que habla de que en el cielo hay un ángel que no tiene otra cosa que hacer nada más que darte a ti y darte a mí amor verdadero. Claro, todo esto cantado en inglés y con el tono de crooner de Crosby, pues queda verdaderamente maravilla. O sea que
gana una barbaridad.
Sí, hombre, vamos, no, es que no hay discusión, ¿en dónde va a parar? O sea, se ve a la legua. Bueno, doña Sagrario, pues hasta el jueves de esta semana, Dios mediante. Muy buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Sun tan, wind blown, honeymooners at last alone, feeling far above par. Oh, how lucky we are. While I give to you and you give to me, true love, so on and on it'll always be, true love, for you and I have a God.
Y con estos compases maravillosamente vocalizados por Bing Crosby, que cada año canta mejor, a pesar de que muriera en su día jugando al golf en España, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles, y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.
For you and I have a guardian angel on high, with nothing to do.
El programa La Voz es una producción de Actorias Incorporated y, al amparo del derecho a la libertad de expresión, no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo. Love.